El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Programa que se hace en colaboración con la organización civil Alerta Venezuela, Defensora de Derechos Humanos, y con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. El día de hoy, un poco cuestionándonos lo que vive la población venezolana y por qué el liderazgo opositor se mantiene en una salida electoral. Un poco tratar de entender qué ha llevado a los venezolanos a este afán de reclamar tan decididamente una elección para lograr la transición política en Venezuela. Me gustaría empezar el día de hoy con la profesora Ligia Bolívar, un poco para que nos cuente qué está pasando con la inscripción de los venezolanos en el exterior, un factor que es fundamental en una elección con un país que tiene casi que al 25% de su población fuera del territorio. Profesora Ligia, bienvenida.
Gracias, Rona. Buenos días a nuestra audiencia y a las personas de la mesa también. Mira, lo que está pasando es muy delicado porque la norma electoral venezolana, que ya es inconstitucional por discriminatoria, establece que para votar en el exterior se necesita, además de la cédula de identidad, que es el único requisito que necesitan los venezolanos, ser mayores de edad y tener la cédula laminada, aunque esté vencida, mientras que en el exterior están imponiendo otros criterios. Mejor dicho, ya la norma, como decía, es inconstitucional. La norma dice que además de la cédula de identidad tienes que tener un pasaporte y tienes que demostrar que estás en condición de legalidad en el país. Por si eso fuera poco, dice condiciones de legalidad a través de una visa o de cualquier otro documento. Entonces, lo que ha hecho el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Nacional Electoral, sin que haya sido publicado, porque ese es el otro problema, la norma no esté publicada, por lo tanto no se puede impugnar, pero fue transmitida la orden a todos los consulados de Venezuela, en todas partes del mundo, diciendo que no solamente se necesitaba ser mayor de 18 años la cédula y el pasaporte, sino que ese pasaporte tiene que estar vigente. Lo cual es una contradicción porque la cédula no tiene que estar vigente y ese es el documento válido para votar. El pasaporte tiene que estar vigente y además tiene que tener la única condición que se acepta es la de residente. Y no cualquier residente, un residente que tenga la visa de residente por lo menos ya durante un año, o sea, tiene que tener la visa de residente vigente desde el 1 de abril del año 2023 y por 3 años más. Que no pierda su vigencia durante 3 años más, ¿no? Entonces, en el caso de Colombia, la gravedad de esto radica fundamentalmente en que la gran mayoría de venezolanos que se encuentran en Colombia no tienen visa de residente. Es más, no tienen visa, tienen permiso especial de protección, el permiso de protección temporal, mejor dicho. Y ese es un documento que, curiosamente, daría mayor permanencia que lo que te da la visa, porque la visa de mayor duración en Colombia, que es la residente, tiene un lapso de 5 años, mientras que el permiso de protección temporal dura 10 años. Entonces, si lo que querían era poner trabas, ciertamente lo están logrando, pero con unos razonamientos que no tienen ninguna lógica, y en definitiva, según las últimas estadísticas de Migración Colombia, existen en Colombia aproximadamente 15.000 personas con cédula de extranjería. Eso no significa que son 15.000 personas con visa de residente. Pongo mi caso, yo tengo cédula de extranjería, la tengo desde que llegué a Colombia hace casi 5 años, sin embargo no tengo la residencia. Entonces, de esos 15.000 quizás haya, no sé, 6.000, 7.000 que tengan la residencia. Y esos son los únicos de los casi 2 millones que podrían estar votando en Colombia que van a tener acceso al voto. Entonces es una discriminación tremenda por parte del Consejo Nacional Electoral, repito, en un instructivo que no ha sido publicado. Y esa misma situación, claro, la de Colombia es la de mayor volumen, pero eso sí repite en todas partes del mundo. Hemos recibido reportes de España, de Chile, de Perú, en fin, en todas partes hay algún tipo de documento especial para los venezolanos y esos documentos especiales no están siendo reconocidos porque lo único que se considera válida es una visa de residencia que casi nadie tiene.
Gracias, profesora Ligia. Y en efecto, uno de los temas que está sobre la mesa en esta participación de la población venezolana para una transición política es la participación de los venezolanos en el exterior. En Colombia, como nos lo dice la profesora Ligia, vamos a tener serias dificultades para que la población venezolana participe. Por ejemplo, en este momento hay 2.004.503 personas en territorio colombiano que ya tienen su permiso por protección temporal aprobado, y de ellos, 1.868.264 lo tienen en la mano. Es decir, ya cuentan con su documento en la mano. Podrían eventualmente utilizarlo para una participación política. No obstante, no va a ser así. Continuamos con Chomín Las Heras, presidente de Diálogo Ciudadano, y me gustaría preguntarle a Chomín un poco por lo que han sido las diferentes estrategias de la oposición para salir de esta época chavista. ¿Qué ha hecho la oposición a lo largo de estos años en sus diferentes momentos, con sus diferentes liderazgos para lograr una transición política en Venezuela? ¿Y por qué insisten de forma tan decidida en buscar una salida electoral, que no deja de ser llamativo, más en un país como Colombia, que está en una dinámica de conflicto armado y donde los colombianos, pues básicamente, hemos decidido hacer unas transiciones muchísimo más violentas que los venezolanos que hoy insisten en que la única forma o la mejor forma para salir del régimen de Nicolás Maduro es la participación electoral? Chomín Las Heras.
Hola Ronald, un saludo a todos los compañeros de mesa y a toda la audiencia. Bueno, la oposición democrática venezolana ha hecho en todos estos años muchas cosas, y el gobierno primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro ha hecho también muchas otras cosas como para cerrarle el camino también a la oposición. Pero mayoritariamente, efectivamente, la oposición democrática venezolana ha tenido, digamos, un historial de lucha democrática importante. Sí, hay que decir que en algunos momentos ha tenido posiciones, digamos, abstencionistas, lo que no quiere decir que no sean democráticas, pero sí abstencionistas porque algunos de sus sectores, no todos por lo demás, en algunos momentos han considerado que no había condiciones, digamos, políticas y electorales para participar, y consideraban que yendo hacia el campo de la abstención podían deslegitimar, digamos, el gobierno, sobre todo en la época de Nicolás Maduro. Ahora bien, en los momentos que ha habido, digamos, ha prevalecido un poco las políticas abstencionistas, la oposición ha pasado momentos, digamos, muy oscuros, de muy bajos, donde prácticamente pareciera casi que ni existiera, ¿no? Ante un gobierno pues dictatorial y avasallante como el de Nicolás Maduro. Sin embargo, con el paso del tiempo, creo yo que han venido confluyendo todos los sectores democráticos de Venezuela en la necesidad de ahondar en la lucha democrática, ¿no? Y creo que en esta coyuntura que estamos ahora de cara a las elecciones del 28 de julio, digamos, hasta el momento, por lo menos, a pesar de toda la arremetida, digamos, represiva del gobierno y de hacer unas elecciones, digamos, a su medida, como hemos venido diciéndolo, queriendo incluso hasta escoger casi quién es el candidato con el que se lucharían en unas elecciones, pero en estas elecciones creo que todos los factores democráticos han confluido en la necesidad de ahondar y de transitar por la ruta electoral. Una de las razones primordiales de esto, bueno, quizá un poco también ha sido un aprendizaje de todo lo que ha pasado en los últimos años, pero creo que uno de los factores fundamentales es que el gobierno de Nicolás Maduro cuenta con un apoyo electoral muy, muy exiguo, según demuestran todas las encuestas. Entonces, y por el contrario, cualquier alternativa de cambio cuenta con unas posibilidades electorales mucho mayores, ¿no? Entonces, si se efectuara unas elecciones, digamos, competitivas y en un marco de igualdad, indudablemente cualquier factor de la oposición podría vencer a Nicolás Maduro. Ahora bien, no estamos en una situación normal, estas no son unas elecciones normales, son unas elecciones que está llevando un gobierno autocrático que controla todas las instituciones y van a ser unas elecciones indudablemente muy difíciles, como lo estamos viendo y como Ligia nos acaba un poco de ilustrar en el caso de las votaciones en el exterior. Pero estas irregularidades también se están cometiendo a lo interno de Venezuela. Hay muchísimas irregularidades que creo que comentaremos a lo largo del.
Gracias, Chomín. Ahora vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio sobre este tema para abordar cuál es la dinámica por la cual la oposición se mantiene en esa salida electoral, en esa salida del régimen de Nicolás Maduro.
La oposición venezolana se mantiene en la ruta electoral, me parece a mí, en primer lugar, por los fracasos de otras vías no electorales que se intentaron en el 2014, en el 2017 y en el 2019. En este momento, además, se potencia la ruta electoral en la oposición por los resultados 22 de octubre, un resultado que además da como ganadora absoluta a María Corina Machado, que siempre había manifestado cierta duda con la ruta electoral. Por el otro lado, me parece que otro factor a considerar del por qué la oposición insiste en este momento en la ruta electoral, porque siempre esa ruta electoral le produjo grandes apoyos a nivel internacional, de la comunidad internacional, y en este caso y en este momento está resultando de apoyos que podríamos decir insospechados, como los del presidente Petro y los del presidente Lula, apoyando la habilitación de Corina Yornis para que sea realmente la sustituta de María Corina Machado. Sin embargo, en esta ruta electoral hay que decir que hay obstáculos. Y es que todavía los venezolanos, ese 80% mayoritario que está en contra de la permanencia de Maduro en el poder, pueda realmente asumir una posición, no esperando el 28 de julio, sino una posición activa de exigir las condiciones para que esas elecciones del 28 de julio sean lo más competitivas posible. Y para que sean competitivas, una candidata como Corina Yornis debería estar ahí presente. Bien, lo dejo hasta aquí. Gracias.
Gracias, Antonio. Y me gustaría preguntarle al profesor Agudelo por lo que trataba Antonio del cambio que estamos empezando a notar en las izquierdas democráticas de la región. Tanto el presidente Lula en algún momento hizo un pronunciamiento frente a María Corina Machado de que dejara de llorar y que buscara más bien una persona que la reemplazara. Y el silencio del cual hemos hablado en episodios anteriores de Esto no es una frontera con el profesor Agudelo. Sobre este cambio, la región está cambiando el tono ante la postura de la oposición de mantenerse por la vía electoral y las artimañas que está utilizando el régimen de Nicolás Maduro para evitar esa participación. Profesor Agudelo.
Hola Ronald, buenos días. Sí, hay varias cosas para señalar. La primera, que digamos, es un lugar común, ya repetido en estos escenarios, pero que por ser un lugar común no quiere decir que no sea cierto, es la incomodidad del régimen venezolano y la relación que tiene con el régimen venezolano, lo incómodo que puede ser políticamente, tanto en términos internos como en términos de política exterior para otros gobiernos, en particular para el gobierno del presidente Petro, que no la está pasando nada bien en términos de política interna. La paz total no se consolida, las reformas están empantanadas. A eso, pues, una cercanía o relación con Maduro, pues no se ve bien. Entonces, primero esa incomodidad. Segundo, hay algo que resulta insostenible, ¿cierto? Y eso insostenible digamos, si lo vemos desde la perspectiva, desde la óptica del presidente Lula y el presidente Petro, pues que han sido quizá los más silenciosos, por decirlo de alguna manera, con respecto al accionar del régimen de Venezuela, a diferencia de Boric, a diferencia de otros líderes de la región, pues hay cosas que de todas maneras resultan insostenibles, es decir, el incumplimiento del Acuerdo de Barbados, todas las argucias, las artimañas, las trampas, las barreras, las mentiras del régimen, pues en algún punto tendrían que llevar a un cambio de postura o por lo menos, digamos, a un aumento de tono por parte de estos presidentes. Un poco es lo que ocurrió la semana pasada. Es decir, en el fondo lo que el gobierno colombiano quería evitar y era herir las susceptibilidades del régimen, porque sabemos que es un régimen que reacciona rápido, que no le cuesta mucho cerrar fronteras, cortar relaciones, que tiene una diplomacia de micrófono, pues lo quisieron evitar y ocurrió lo que de alguna manera trataron de evadir, ¿no? El régimen rápidamente responde por distintos medios. Y lo otro tiene que ver más con política interna colombiana, pero vale la pena señalarlo, y es que se empiezan a ver relativos cambios o cambios muy menores o cambios con el canciller Murillo, que está interino, que supuestamente estará por pocos meses, pero el tono de la Cancillería, las formas de la Cancillería colombiana empieza a verse de una manera, digamos, se empiezan a ver algunos cambios paulatinos, no solo con respecto a Venezuela, sino sobre todo con la, digamos, con la crisis o mini crisis que existió con Argentina, que se dio con Argentina la semana pasada. Esta mañana también Cancillería, pues, expresa, digamos, que los canales de comunicación con Venezuela siguen abiertos. Bueno, en fin, se ven estos ligeros cambios que no quitan la incomodidad de tener, digamos, como vecino a un régimen autoritario.
Gracias, profesor Andrés Agudelo. Y voy con Alice López para preguntarle cómo se ve este tema desde Europa, cómo se está viendo la situación en España, un país que ha tenido una posición fuerte contra el régimen de Nicolás Maduro en diferentes momentos, pero que también busca que la salida en Venezuela se dé en un terreno electoral. Alice.
A ver, hola, hola a todos, buenas tardes. A ver, desde España realmente se está viendo el comentario que decía Maduro en un inicio de las elecciones, que iba a ganar a las buenas o a las malas. Y la situación de que no dejaran presentar a la profesora Corina Lloris, pues representa todo lo que es una dictadura, dejando de lado lo que es una participación en donde todos pueden inscribirse y participar. Maduro lo único que está ganando a nivel internacional, incluso en el Parlamento Europeo y España, esa confianza internacional que se le tenía a través de los tratados que se hicieron en Barbados, se está perdiendo. Ha sido totalmente un teatro lo que ha sucedido allí y se está viendo que están usando todas las artimañas posibles para romper y no dejar participar esto que es casi una traición democrática. Incluso ha salido Macron, el presidente de Francia, y Lula. Incluso Petro, que se le tachaba a nivel interno en Colombia de una persona tibia en el comentario, pero Venezuela no opinaba lo mismo, lo juzgó bastante fuerte y hablaba de incluso injerencia de Estados Unidos. En el caso de España, por ejemplo, sale a relucir el tema de Zapatero, que Zapatero es un, por decirlo así, un encargado, un cónsul que está allí en Venezuela como mediador, pero se le tacha de que es una persona que está con la oposición y no ve un cambio o no está motivando a que los cambios se lleven a cabo. Incluso, volviendo al comentario de Macron y Lula, ellos comentaban que era grave la situación de las irregularidades de la candidatura respecto a Corina Lloris, ya que, bueno, al ser sustituida, fue elegida por María Corina, que generaba toda esa confianza, ese apoyo. Se ve pues totalmente nulo, da bastante miedo, Incluso parece algo incoherente al haber se inscrito 13 candidatos a día de hoy y no poder contar con Corina, que incluso hizo pues todos los medios y asistir al SAENE para poderse inscribir y aún así no fue posible. En el caso de España, también me gustaría resaltar lo que nos contó la profesora Ligia, lo de inscribirse. Desde el 18 de marzo ha habido bastantes irregularidades. Incluso se invita a que siempre estén viendo en la página web para poderse inscribir, van y hacen constantes filas y cuando llegan al final, pues dicen que no están habilitados o que la máquina casualmente ya no está encendida y ya no se pueden registrar, que son pues excusas que a día de hoy pues no se ven claras. Y por último, también se ha resaltado aquí la noticia de Milei, considerando que Maduro pues quiere romper completamente las relaciones internacionales con Argentina por ciertos comentarios que ha hecho el presidente. Esto pues hace que otros países tengan miedo de comentar o de juzgar el proceso electoral, pero que sienten esa preocupación, pero es una preocupación que no tiene ejecución. Y es complicado porque los países sí quieren que esto cambie, que llegue una transición, pero las sanciones ya hemos visto que no son un medio para que Venezuela cambie o que el gobierno de Maduro se dé cuenta que necesitan un cambio.
Gracias, Alice López, investigadora adscrita del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Chomín, hace 6 años la elección de Nicolás Maduro fue contra Henry Falcón. En esta elección, los venezolanos que estaban en el exterior pudieron participar parcialmente, incluso se cree que pueden llegar a partici haber participado más en esa que en la actual. Pero, ¿cuál es la diferencia entre lo que se vivió en ese momento, en 2018, y lo que se está viviendo hoy en día con el actual proceso electoral? ¿Qué hace que en aquel momento esta elección fuera declarada como ilegítima? Incluso el Estado colombiano no la reconoció. Y dejo para el resto de la mesa la pregunta sobre la mesa de qué implicaría el próximo 28 de julio, cuál debe ser el papel que debe asumir Colombia en el caso de que la elección no sea competitiva y no sea con la participación, por ejemplo, de la profesora Corina Yoris. Chomín.
Sí, Ronald. Bueno, en el año, si nos colocamos, digamos, en el panorama que había en el año 2018, sí, efectivamente era distinto al de ahora. Veníamos de las grandes protestas del año 2017, que se saldaron con una gran represión, con más de 140 o más, alrededor de 150 fallecidos, muchísimos heridos, muchísimos presos, las cárceles venezolanas llenas, ¿verdad? Veníamos también de un momento donde la oposición había ganado de manera mayoritaria, con mayoría calificada, incluso la Asamblea Nacional en diciembre del año 2015, y el gobierno de Maduro desconoció esas elecciones, llamó una asamblea constituyente, y bueno, pues los sectores, digamos, muchos sectores de la oposición democrática consideraban que no había condiciones, digamos, políticas y electorales para participar, y consideraban en su momento que deslegitimaban mucho más, digamos, esas elecciones no participando. Pero creo que la realidad un poco, y de hecho luego en elecciones posteriores que ha habido, pues también se mantuvo un parcial abstencionismo, ¿no? Pero creo que eso no tuvo éxito, indudablemente. Eso lo que hizo fue que la oposición venezolana estuviera ausente de muchas instituciones en el Parlamento, por un lado, pero también a nivel de gobernaciones, de alcaldías, ¿no? Otras instancias. Y creo que haya habido han madurado, digamos, un poco las opiniones en torno a este tema. Indudablemente, el panorama hoy en ese sentido es distinto, aunque las condiciones son igualmente difíciles para participar, ¿no? Las condiciones son diferentes, pero la actitud que tiene la oposición democrática es diferente. Yo creo que esa es la gran diferencia. Y en torno a la segunda pregunta que hacías de qué tendrían que hacer Colombia y otros países democráticos de la región y del mundo, yo creo que es mantener una presión permanente, sí. No tanto igual irnos por la vía del rompimiento de relaciones, que tampoco creo que eso necesariamente es la manera más efectiva, pero sí manteniendo, pues tú puedes mantener unas relaciones diplomáticas en un nivel muy bajo, ¿no? No aupándolo y teniendo unas relaciones muy fructíferas, pero unas relaciones, digamos, mínimas, que mantenga los canales de comunicación, pero que mantenga, por ejemplo, las relaciones consulares, que son importantísimas para la gente, pero donde de alguna manera se haga patente el aislamiento un poco del régimen venezolano, el aislamiento político, me refiero, ¿no? Entonces, creo que eso puede tener efectos, no necesariamente romper relaciones, que también trae consecuencias muy perniciosas en otros campos.
Profesora Ligia Bolívar, coordinadora de Alerta Venezuela, una organización encargada de la defensa de los derechos humanos. Profesora Ligia, ¿qué deben hacer los gobiernos de la región si se mantiene el actual modus operandi del régimen venezolano frente a la participación política de la población hacia una transición?
Mira, yo creo que continuar la presión y aumentar la presión es una fórmula, ¿no? Pienso que completando un poquito lo que comentaba Andrés y también Chomín, con respecto a la actitud del presidente Petro, por ejemplo, es decir, yo creo que toda tolerancia tiene un límite. Yo creo que ya se están viendo los límites de lo que significa cruzar ciertas líneas rojas. El gobierno de Venezuela está cruzando esas líneas rojas y yo creo que en el caso, por ejemplo, del presidente Petro, siendo la paz total su principal apuesta, resultaría muy cuestionable que él continuara una relación con una persona que está dando muestras abiertamente dictatoriales en función de esa apuesta de paz total. Así que puede buscar otros aliados que le sumen mejores réditos sin tener que tener ese costo político de estar asociado con una persona que está actuando completamente por fuera de los parámetros tanto constitucionales como de los términos internacionales en materia de derechos humanos, ¿no? Yo creo que en ese sentido, en la medida en que el gobierno pase la línea roja, los gobiernos del resto de los países tienen que también tomar acciones un poquito más directas con relación a lo que ha sido su relación. Es decir, ya la idea de que Venezuela es simplemente una democracia condicionada o que Venezuela se está arreglando o que hay oportunidades económicas, oye, el choque es muy grande, ¿no? Frente a lo que está pasando. No es solamente todo lo que está pasando con relación a las elecciones. No tenemos que olvidar la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela, incluyendo personas vinculadas a la campaña de la misma candidata Machado. Entonces, son muchas los frentes que ha abierto el gobierno de Venezuela en este momento como para que pasen desapercibidos y por lo tanto no pueden ser ignorados estos hechos. Ahora, ¿cómo hacerlo? Mira, hay diferentes fórmulas, hay la diplomacia, la presión diplomática, el condicionamiento de ciertas operaciones económicas. No quiero hablar de las sanciones porque sabemos que las sanciones cuando son de carácter genérico son un arma de doble filo, pero lo que no es posible es levantar esas sanciones de manera unilateral sin que el otro lado de nada cambie, que es lo que está pasando. Es decir, que Estados Unidos sigue considerando la posibilidad de mantener ciertas áreas de activas en el campo petrolero cuando Venezuela, por otro lado, no está dando ninguna muestra de querer rectificar. Y sobre todo, una cosa adicional, que con esto ya cierro, el hecho de que Venezuela tenga cargueros atrapados en las zonas adyacentes a las refinerías petroleras, porque hay una situación de incompetencia y corrupción tan grande que aún levantando las sanciones no han sido capaces de cargar petróleo para sacarlo a puertos internacionales. Entonces, son cuestiones a tener en consideración. Es decir, ¿cómo haces tu negocio de gas o de energía eléctrica con un país que no tiene gas ni energía eléctrica para su propia población? Simplemente para lanzarle un salvavidas a un gobierno que no está beneficiando a los habitantes del propio país. Entonces, son cuestiones que la izquierda democrática tiene que tener en consideración si quiere realmente mantener sus ideales y no caer en los chantajes pseudo ideológicos por parte de Maduro.
Gracias, profesora Ligia. Escuchábamos el lado venezolano de la mesa y ahora vamos al lado colombiano. Me gustaría, profesor Andrés Agudelo, profesor de la Universidad de La Sabana, del programa de Ciencias Políticas, sobre cómo debe actuar los gobiernos de la región o cómo deben actuar los gobiernos de la región después del 28 de julio si se mantienen estas condiciones de cierre democrático.
Sí, yo creo que coincido con la profesora Ligia y con el profesor Chomín en el sentido en que hay que marcar una presión, mantener una presión, y eso se puede hacer a través de distintos medios. Uno de esos es la distancia. Tres puntos muy rápidos. Miremos el tema de Petro. Yo creo que con Petro hay unas expectativas que ya muchos de nuestros colegas venezolanos, pues, caen en la cuenta que son desmedidas. Es decir, Petro no es Uribe, Petro no es Duque, Petro no es Santos, ¿no? Ahora bien, si uno revisa un poco el medio predilecto del presidente, que es su cuenta de X, ve unas distancias, ¿no? Empieza a marcar alguna distancia. Cuando habla de la magia de Chávez, que fue muy criticado acá en Colombia, pero cuando habla de la magia de Chávez es profundizar con democracia. Yo creo que eso puede interpretarse o leerse como una suerte también de marcar una distancia con el régimen. Yo lo que quiero decir es que con Petro no se puede esperar una declaración muy frontal, por lo menos no se ha dado en estos 2 años de gobierno. Se pueden esperar este tipo de reacciones que de alguna manera se pueden también leer como un distanciamiento paulatino. Lo segundo, pues, es tener claro el interés nacional de Colombia, ¿no? Entonces, no tener los principios ideológicos como fuentes de su accionar en la política exterior. Entonces, esto permite un poco lo que mencionaba Chomín, tener una diplomacia en niveles bajos, y esto pensando en un interés nacional, y el interés nacional no es puramente económico. Es que en Colombia viven muchísimos, en Venezuela viven muchísimos colombianos. Es un socio comercial también importante. Hay un tema consular, hay un tema de personas en las cárceles, es decir, hay infinitos temas que invitan a sostener, digamos, o mantener por lo menos algunos vasos comunicantes, algunas líneas de comunicación. Y lo tercero, pues, es tener claro que nuestro papel con Venezuela no es solucionar los problemas internos a Venezuela. Creo que en eso, digamos, en varias ocasiones se equivocó el presidente Duque, y se espera también, hay mucha expectativa con respecto a eso. Nosotros tenemos que ser, digamos, cumplir un papel de vecinos y de buenos vecinos, como se ha sostenido, digamos, durante décadas, pero dejar entonces en ese sentido que sea Venezuela la que se distancie y la que se aísle, y no apresurarse a tomar decisiones erradas. Recuerdo, esto ocurrió con el presidente Santos. Bueno, con eso cierro.
Gracias, profesor Andrés Agudelo. Vamos con Alice López. Alice, ¿cuál es tu posición frente a esta dinámica? ¿Debe o no el gobierno colombiano, el gobierno de Chile, el de México, los gobiernos que se presentan como izquierdas democráticas, cómo deben comportarse después del 28 de julio de este año si se mantienen las dinámicas autoritarias en Venezuela?
Sí, Ronald, mira, el papel de los países, tanto regionales como internacionales, estos deberían optar primero por un acercamiento a los recursos más cercanos, que son la OEA, para promover tanto los valores democráticos y los derechos humanos. Esto sí, sin romper ningún vínculo, porque los venezolanos no se pueden quedar solos con un gobierno opresor que no les está dejando construir un futuro a los más jóvenes. Y hacer pues un distanciamiento diplomático, no de dejarlo completamente sin un apoyo, sino promoviendo incluso que si existen estas sanciones a tanto al Estado y al gobierno, que sean sanciones que no vayan a perjudicar y que sean de doble filo, como se decía antes, porque pueden generar una nueva ola de migración. Y ahí pues a mí me generan muchísimas dudas, por ejemplo, ¿qué van a hacer los países vecinos? ¿Cómo se van a hacer responsables de si existe una nueva ola de migración? ¿Y qué cosas vamos a hacer como países cercanos para que esto se cambie y exista una verdadera transición los países no pierdan ningún vínculo tanto democrático, conociendo que dentro de Venezuela también hay ciudadanos que pertenecen a los países de la región.
Gracias, Alice. Y vamos llegando al final de Esto no es una frontera, esto es un río, para dar lugar a el podcast del profesor André, del profesor Antonio Delicio, que en todas las semanas nos hace un pequeño resumen de las noticias que ocurren entre Colombia y Venezuela y en la zona fronteriza. Y en conversaciones tendremos el día de hoy al profesor de la Universidad de La Habana, José Rodríguez Iturbe, un poco hablándonos de la figura de Bolívar y de la instrumentalización de la figura del libertador Simón Bolívar. También no me despediría antes sin recordarles que el próximo 3 de abril a las 10 y 30 de la mañana, conjuntamente Human Rights Watch y el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, estarán haciendo una conferencia de prensa donde se presentará el informe preparado por Human sobre Abandonados en la Selva, Protección, Asistencia para Migrantes y Solicitantes de Refugio en el Darién. Este informe será presentado por la directora de las Américas de Human Rights Watch, la profesora Juanita Gobertus, y será comentado por los investigadores, por el equipo de investigadores del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el cual pues tendrá posteriormente preguntas para la prensa nacional y para los medios de comunicación que hacen presencia en Colombia, un tema que es fundamental, lo que está pasando en el Darién. Este es el segundo informe de Human de tres en el cual se hace una especial valoración de lo que ha sido la respuesta del gobierno colombiano y del gobierno panameño, mirando cómo se responde desde las autoridades de cada uno de los países. Trataremos de hacer con ustedes dentro de 8 días un programa especial contándoles sobre este informe desde este espacio, desde Esto no es una frontera, esto es un río, para que ustedes también tengan acceso al informe. Lo compartiremos a través de los medios de comunicación, tanto del espectador como la silla vacía. Les pondremos en los artículos el link para hacerlo. Y invitarlos también el día de mañana, martes 2 de abril, a la presentación en el Facebook Live de la Bitácora Migratoria, el primer reporte de este año, del primer trimestre del año, donde presentamos la necesidad de incluir el tema migratorio en los gobiernos locales. En los controles, como siempre, nos acompañó Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Mario Castro. Los dejamos con el otro lado del otro lado y con conversaciones. Nos vemos en Esto no es una frontera, esto es un río.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En esta sección correspondiente al primer lunes del mes de abril 2024, hoy primero de abril, empezamos con la información que nos llegan desde el Darién y se habla de más de 100.000 migrantes que han tratado en estos tres primeros meses del año 2024 cruzar ese cruce tan complicado que le está poniendo todas las barreras el gobierno panameño para que no puedan seguir frecuentándolo los migrantes ilegales. Sin embargo, el flujo es continuo, el flujo es permanente. También desde México nos hablan del Vía Crucis del Migrante, aprovechando que recién está finalizando la Semana Santa, y nos dice que más de 2.000 migrantes estuvieron manifestando en Tapachula, exigiendo en el sur de México, exigiendo sus derechos como migrantes, sus derechos a tener un destino mejor. En información sobre frontera, nos llega la información que el gobernador del Táchira en Venezuela, Freddy Bernal, interviene el servicio de extranjería, el servicio de cedulación, extranjería, pasaporte, el SAIME, y porque habla de las irregularidades que está cometiendo el SAIME precisamente en el paso fronterizo entre Táchira y Norte de Santander. En cuanto a la información económica, tenemos el contraste que vive Venezuela, el contraste entre los pocos venezolanos que pudieron viajar a pasar sus vacaciones afuera y los que fueron también a Margarita. Margarita se dice que fue una isla que estuvo a reventar durante todo el asueto de Semana Santa, pero particularmente particularmente, y hablo del contraste, particularmente en una ciudad donde Caracas, como en la que vivo, veo que hubo muchos negocios abiertos, inclusive el Viernes Santo, que era una fecha donde no habría la actividad comercial, pero abrieron muchos negocios para esa gran cantidad de venezolanos, de caraqueños, que no tienen posibilidades de adquirir un mercado semanal, un mercado quincenal, y entonces tiene que hacer su compra día a día, y seguramente es por eso que los negocios, algunos pequeños, pero inclusive grandes cadenas de supermercados, abrieron ese Viernes Santo, que es realmente algo nuevo en la Semana Santa caraqueña, y seguramente pasó lo mismo en muchas ciudades del interior del país. Sin embargo, esta Semana Santa fue muy política, primero por la inscripción de Nicolás Maduro, que se inscribe con el apoyo del PSUV, denunciando un enésimo atentado en su vida y volviendo a acusar al Partido 20 de estar detrás de esto. Recordemos que hay una situación tensa entre Argentina y Venezuela, por cuanto hay muchos militantes de 20 que están refugiados en la Embajada Argentina en Caracas, Embajada Argentina que tiene suspendido el servicio eléctrico. Milei intentó enviar gendarmes argentinos para proteger físicamente la Embajada de Argentina en Caracas, ha desistido, pero sigue denunciando al Estado venezolano por el incumplimiento del protocolo de Viena. También se escribió Manuel Rosales, sin el apoyo de la Plataforma Unitaria, fue unilateralmente por un nuevo tiempo, a pesar de ser este un partido de un nuevo tiempo. Por el otro lado, la Mesa de la Unidad Democrática, la tarjeta, inscribe al ex embajador Edmundo González, también sin el apoyo de los partidos, total, sin el apoyo considerado en la Plataforma Unitaria, sigue siendo la Plataforma Unitaria, se sigue aspirando que Corina Yornis pueda ser una candidata a inscribir. Bien, Corina Yornis, que es la representante de María Corina Machado. Bien, lo dejo hasta aquí y hasta la próxima sección.
Si quieres hacerle seguimiento al desarrollo del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y descargar los informes mensuales de la Bitácora Migratoria, visita el portal www.bitacoramigratoria.co.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Ronald Rodríguez y el día de hoy tenemos como invitado al profesor José Rodríguez Iturbe, abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho y Derecho Canónico de la Universidad de Navarra en Pamplona, España. El profesor Rodríguez Iturbe imparte la clase de Historia de las Ideas y el Pensamiento Político en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana en Chía, una población aledaña a Bogotá. El día de hoy me acompañan para conversar con el profesor Rodríguez Iturbe, la profesora María Clara Roballo, Chomin Las Heras y Alejandro Martínez Uvieda. Hola, María Clara.
Hola, un saludo para todos. Y con este gran invitado, el profesor José Rodríguez Iturbe, comenzaremos sobre el libro del que es autor, Bolívar y la gestación de la patria criolla. Bienvenido, profesor.
Gracias.
Profesor Rodríguez Iturbe, yo no podía iniciar sino preguntándole quién es Simón Bolívar y por qué genera tanta fascinación y tanto odio entre nuestros países, entre Colombia, Venezuela y en la región de Sudamérica.
Hombre, pienso que en nuestros países no hay odio. En nuestros países se le venera como padre de la patria. Otra cosa es, en el proceso de revisión histórica, a partir de los años 60 de Venezuela, sobre todo por el equipo de historia de la Universidad Central de Caracas, presidido por Germán Carrera Dana, y lo que ha venido después, haya una especie de lucha contra la visión mitológica, no solo de Bolívar, sino de los padres de la patria y de los héroes de la independencia. Entre otras cosas porque la historia oficial, sobre todo la segunda mitad del siglo XIX en Venezuela, contribuyó a una especie de exaltación casi manipuladora de los héroes en función, no del pueblo venezolano, sino de las personalidades hegemónicas que detentaron el poder. Yo diría que la visión de Bolívar es variada. Pienso que tanto en Colombia como en Venezuela se le respeta y se le quiere, más que algunos tener una visión crítica respecto a una de sus actuaciones públicas, que nadie es perfecto y no son semidioses, son gente de carne y hueso. Y en otros ámbitos, específicamente en algunos sectores ecuatorianos y sobre todo en el Perú, pienso que ciertamente no hay un afecto por el libertador. Comprensible, por otra parte, porque digamos que mientras más se va hacia el virreinato de Lima, pienso que allí los pocos historiadores críticos que hay en el momento respecto a ese proceso, consideran que la presencia de tropas hasta entonces Colombia, Colombia la Gran, donde estábamos todos, pues fue una presencia invasora contra a un proceso con el cual muchos de ellos no estaban de acuerdo. Hay que recordar además que donde la figura protagónica de Bolívar es el eje de la independencia, no se daba el proceso, yo diría, mucho menos violento y también mucho menos de búsqueda de caminos no traumáticos, como fue en el Gran Virreinato de la Nueva España y en el Virreinato del Río. En el año 1823, en concreto, la base de Punchauca en el Perú, escrita desde San Martín y la Serna, el virrey La Serna, y el Tratado de Córdoba en México, suscrito entre, más que el virrey, porque no fue el título que usó, pero el representante del Partido Liberal Español, algunos consideran que es el último virrey de México, e Iturbide, también preveían una transición no traumática hacia la emancipación de nuestro pueblo. Evidentemente que esa apertura que el Partido Liberal Español provocó en 1820-1823, primero fue bloqueada por el propio Fernando VII, cuando, digamos, el final del tiempo de Riego termina, que fue fusilado, y aquello provoca incluso en el ámbito del Virreinato de Lima, sobre todo una gran división de las fuerzas españolas. Que Bolívar no fue, digamos, de grata visión para muchos, ¿no? Como digo, más que en el ámbito del Alto Perú, en el Perú como tal. Pienso que eso es un hecho real, así como San Martín, el considerado libertador del Perú, es el que proclama la independencia del Perú. Así como no fue nada traumática la entrevista entre el libertador y San Martín en Guayaquil, sin embargo, pienso que para muchos de ellos no era el ejército libertador de los Andes que venía con San Martín, con, básicamente con argentinos, algunos chilenos, fue mucho mejor visto que el ejército libertador de la Gran Colombia, que en instancia presidió el libertador hasta Junín, y después con la prohibición que el propio Congreso de Colombia, antes de que el libertador presidente dirija las tropas, tiene que encabezar Sucre en la última gran batalla, la batalla de Ayacucho. Me parece que sí hay una especie de diferente tonalidad de aspecto. Si uno podrá decir, caramba, que el libertador tuvo defectos, yo por ejemplo no justifico lo más mínimo, pero lo que fue la Navidad Negra de Paz, que eso fue uno de los grandes errores en la vida de Bolívar, y que aquello fue realmente, decir, que los pastusos todavía hoy exalten a Balón, expliquen a Bolívar. La única mancha quizás de Sucre fue que, sobre todo, de la Legión Británica, que fue la que entró y hizo aquel desastre. Bueno, reconocer esos hechos, reconocidos además por Olivi, que era el secretario, el que casi el custodio de la documentación del Libertador, la descripción que hace Olivi es terrible de lo que fue Paz, pero no significa ningún antibolivarianismo radical, que uno niegue las glorias de Bolívar, o sino reconocer que uno es un dios, que es ser humano, no tener errores garrafales, sobre todo en la guerra no tanto, diría que sobre todo fue un guerrero, en la invención de repúblicas, es decir, desde Angostura, que es donde nace propiamente la Gran Colombia, hasta el 19, hasta el Congreso de Cúcuta, el 21, que para mí es un congreso bastante oligárquico, por otra parte, hasta lo que es lo que va a ser para él el prototipo de la república que él deseaba, que es el proyecto de constitución para Bolivia, allá hay un neomonarquismo pavoroso. No entiende que fuera rechazado, ciertamente. No tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que hizo o escribió el Libertador, mucho menos. Y pienso que ese fue de los grandes errores. Es decir, Bolívar estaba, hombre, pienso yo, en el afán de construir repúblicas, él que criticaba el modelo federal del año 11 en Venezuela, desde la carta, el manifiesto de Cartagena, y en eso no varió nunca, adopta el modelo inglés con unas cosas absolutamente exóticas para nuestro medio. Es decir, prácticamente neomonárquica, porque no hay otra forma de definirlo como bonapartista, ¿no? Y por supuesto, mientras él vivió, no admitió, pienso, ninguna posibilidad de alternabilidad en el liderazgo.
Profesor, ¿cuáles nos diría usted que son las principales características del culto a Bolívar o del bolivarianismo, como también se le ha llamado?
Diría que admirar a Libertad. Libertador es irrepetible porque además de ser un gran guerrero, un hombre culto, sin ser un hombre de academia, ni militar, ni humanísticamente hablando. Era un ilustrado, pero cuando Bolívar termina, yo diría que la utilización de Bolívar se ha prestado a uno de los dramas de la propia historia de Venezuela, que es el militarismo. Bolívar intenta la sustitución del mantuanismo por la élite militar que estaba dirigiendo la independencia desde el propio Congreso de Angostura en 1819. Y eso va a tener consecuencias incluso después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia en 1830. Todo un sector dirá, caramba, solo tienen derecho a dirigir la patria quienes con las armas la han creado. Y por el contrario, todos dirán, las armas fueron buenas para liberarnos de lo que era la gran construcción del Imperio Español, pero sirvieron para ganar la guerra, pero no para ganar la paz. Busquemos aquí al rector de la Universidad de Caracas, José María Vargas, el primer presidente civil, no pudo gobernar. No pudo gobernar porque en última instancia esa especie de mitología de los héroes impidió casi, primero con Páez, después con Monagas, que fue el elegido por Páez, y es el que aniquila el Congreso durante un siglo. Eso no lo ha vivido Colombia, eso lo ha vivido Venezuela. El 24 de enero de 1848 fue la matanza del Parlamento cuando intenta enjuiciar al presidente. Entonces uno dice, caramba, ¿cuándo se presentó esto? Como había críticas directas a Bolívar en 1830, en el propio pensamiento civil venezolano, que es muy destacado el pensamiento liberal venezolano. Yo diría que el bolivarianismo como tal va a tener, en mi opinión personal, el gran parto Juan Blanco. Es decir, Juan Blanco va a hacerse, digamos, va a ser de la mitología bolivariana una especie de credo, de ideología nacionalista, como se quiera decir, que prácticamente él, su padre teóricamente había sido secretario de bolivarianismo, tanto Julio Octavio Guzmán, que participa aquí en la Comisión de Río Negro, como suplente prácticamente de Tomás Cipriano de Mosquera. Julio Octavio Guzmán era un gran demagogo, un incendiario, pero era precisamente un doctrinario. Su hijo, que era mucho más capaz y mucho más preparado, pudo construir una república. La impresión es terrible de uno de nuestros grandes historiadores, que pudo construir una república y prefirió montar un corte. Epstein personalmente no fue un hombre honesto tampoco. Acaba de ser el hombre más rico de América, pero quizás por el desbarajuste de posterior a la Guerra Federal, 1858, 1864, lo que quedó de independencia había acabado con la Federación. Y sobre aquellas ruinas del país, como Blanco, bueno, un narcisismo desbordado, sin estatuas suyas, el Manganzón, el Saludante, en Caracas, cosas que derribaron los estudiantes de la Universidad Central, y el desposeado de aquello era una estupidez. Gobernó durante tres periodos, prácticamente fue el hombre clave de 1870 casi hasta 1900. Si fuera el 98 en París, antes ha muerto Crespo, que es el último de los guzmancistas sin Guzmán, pero yo pienso que ahí hubo la gran instrumentalización de una manera menor de López Contreras, cuando ya aparece la política moderna en Venezuela, siglo XX, del año 28, frente a lo que él consideraba que era un marxismo peligroso, las agrupaciones bolivarianas. Pero hay que decir que esta tragedia actual que padece Venezuela no es la primera que se llamó bolivariana. La primera que se llamó bolivariana fue un extraño amasillo de héroes, pienso que equivocadamente, y de rufianes que atentaron contra Vargas. Allá aparece desde Mariño, que fue siempre muy valiente en los combates y siempre rarísimo en política. Al lado de José Laurencio Silva, comandante de los húsares de Colombia, ¿no? Y Carujo el Santandrino, el que había entrado aquí en lo que hoy la Cancillería, intentando matar al Libertador. Se proclaman bolivarianos. Esto es el año 35, la Revolución de la Reforma. La primera revolución de la historia que se llamó bolivariana. Chávez no inventó nada. Chávez se llamó bolivariano como se podía llamar cualquier otra cosa que pensaba que le hubiera podido dar. Con Arita era un pensador, un repetidor de consignas. En fin, el Libertador, ¿para qué ha servido? Un poco como mampara de muchos desabusos. Yo diría que, sin embargo, la revisión de historia comienza a comienzos del siglo, en buena parte, con un personaje que a muchos no nos gusta porque consideramos que una de sus obras, al menos, fue la justificación de Gómez, que es concretamente Vallenilla Lance, con el cesarismo democrático. Pero el discurso de incorporación a la academia de Vallenilla Lance es realmente notable porque no solo plantea hasta la revisión de la visión de la independencia, sino además pone un poco en el tapete en una sociedad que comenzaba a despertar muy lentamente después de sus 200 guerras civiles, con el último caudillo que fue el último el final de las guerras civiles, que fue Gómez, apunta a decir, caramba, hay que repensar nuestra historia. Ahora, frente a Bolívar, yo diría que fue el mérito, sin lugar a dudas, lo tiene Hernán Carrera Damas, 1969, con el culto de Bolívar editado por la Universidad Central de Venezuela.
Ahora, ¿cómo este Bolívar hecho culto, este Bolívar todopoderoso, este Bolívar guerrero, cómo ha impactado su figura en la relación de América con España?
Pero yo diría que negativamente. Una de las cosas que se pueden criticar a Bolívar abiertamente, Bolívar, de origen bajo, era de Bolívar, es muy pequeñito, todavía existe, significa además piedra, según viene el centro bajo de Caracas, una piedra para el molino, para el trigo. Nadie puede negar la raíz ibérica de buena parte de nuestros procesos. Es decir, no hubo en la fuerza de la independencia, no hubo un abalón, pero ahora mencionamos a lo de Paz. Abalongo muere y exige ser fusilado porque el uniforme de color de España era absolutamente indígena. Y cuando muere no se ha enterado de que el ejército del rey lo ha elevado al rango de general de brigada. Lo que no podemos es negar de dónde venimos ni lo que somos. Y lamentablemente, desde la tarde de Jamaica, 1815, o sea, 4 años antes de Angostura, Bolívar intenta desesperadamente convertir algo que tenía mucho de guerra civil en guerra internacional. Y para eso se dedica, y lo logró, a llamar a Inglaterra en el apoyo a la causa. Pero para eso casi casi proclama un antihispanismo que luce artificial, porque no porque él lo diga ni maldiga lo que maldice, vamos a darle lo que son. Que si teníamos derecho a independizar, yo pienso que sí, ni Carlos IV merecía el respeto, ni Fernando VII tampoco. El rey Felón lo llama la historia, pero lo que no teníamos derecho ni tenemos todavía es intentar dejar de ser lo que somos, porque vamos a seguir siendo, nos guste o no, de ahí venimos. Entonces, Bolívar, ¿qué pasa? Bueno, el único ejército que tiene derecho a desfilar en los campos de la patria con armamento, el ejército británico, y la podrida, las legiones británicas, porque había ingleses, había escoceses, había irlandeses y había hannoverianos, porque esta casa de Windsor, cuando se acaban los Tudor, justamente Hannover, la que digamos, en aquel momento eran súbditos ingleses, son, y está reconocido hoy por historiografía inglesa, y pienso que la historiografía seguía de nuestra patria también, eran mercenarios. Allí en Margarita, en el mismo Congreso de Angostura, detalles del acta, de gran escándalo con los británicos que llegaron a Margarita, ¿okay? Que no les están pagando lo que le ofrecieron en Londres, y además, porque no hay ropa.
Una pregunta, quisiera preguntarle, ¿cuál es el valor que se le puede atribuir a Simón Bolívar dentro de esa tendencia que ha tenido Venezuela hacia los personalismos y los caudillismos?
Mucho, mucho. Yo pienso que mucho. Y cuando va a estar la inauguración, para mí es el momento cenital de su pensamiento, el gran discurso. Acepto más esta gloria, por favor, ni un minuto más. Bueno, si lo hubiera dejado elegirse, pudiera de otro. El Libertador, la pugna con Santander, además, para mí, hombre, no es que Santander fuera un hermanito de la caridad, que pienso que no lo era tampoco, pero era ciertamente el visto el Estado. Era un guerrero. Por eso el subtítulo que lo tomo de Krause, idea mía, él hizo una contradicción, porque que manejó la Gran Colombia, ¿quién era? Santander. Y en Ocaña, ¿qué pasa? Que descubre Bolívar que tiene la minoría frente a Santander. Santander era federalista, era centralista. O sea, ¿qué pasa? Él se empeña en ver esta especie de, como de la nueva, el nuevo mantuanismo son los militares, los héroes de la guerra. Y resulta que eso para el vivere civile es una especie de contradicción terrible y además un lastre en nuestra propia historia que es muy grande. Por ejemplo, el empeño, pienso yo, yo quiera que algo pueda contribuir yo antes de que el señor me llame a dar cuenta, no pacifica existencia. Es hacer reflotar los héroes civiles, que no son muchos tampoco, pero son muy buenos. Andrés Bello, caramba, pasaron al lado en Chile, que lo dejamos votado en donde está, bueno, el mismo Vargas, albacea del Libertador, rector de la Universidad de Caracas. Que estos, como este no había estado con un puñal o con un sable o echando plomo, decían que era monárquico, por el amor de Dios. Estaba estudiando medicina en Edimburgo para después ser rector de la Universidad de Caracas. Miranda, el autor de nuestro tricolor común, Francisco de Miranda, que sí fue alumno de la Universidad Central, que deja como legado sus textos clásicos griegos y latinos a la universidad cuando comienza sus aventuras, muy poco fructuosas, por cierto, de la preindependencia. Miranda, yo diría que tenía exotismo, sí, cómo no. Hablaba del incanato y no sé cuántas cosas, pero no llegó al extremo de Bolívar. Es decir, prácticamente casi la criterio de sucesión y de designación del poder hegemónico de quién iba a sucederlo y una especie de una élite militar que tendría entonces los privilegios del Senado casi vitalicio. O sea, están cosas. O sea, eso ha influido en que, bueno, que los militares se sientan casi los árbitros de la vida. Y cuando se mete la política en los cuarteles o los cuarteles en la política, es un desastre. Y eso tiene Venezuela amplia y tristísima experiencia, sobre todo en este último cuarto de siglo que nos está, digamos, no ha terminado todavía la tragedia que estamos padeciendo. Entonces, ¿tiene influencia Bolívar? Yo creo que fue bonapartista. Él se ofende mucho porque de pronto descubre que un autor francés lo ha tildado de tirano. Y dice, sí, señor Libertador presidente. Es decir, usted no admite muchas de estas cosas. Es decir, entonces, como yo, que es su gloria. Es decir, porque yo era su gloria. Y esto era muy celoso, digo, pero, y como digo, es irrepetible. Al igual que Páez, que se hiciera pueblo, pero no era mantuano, es irrepetible la historia. Y Páez también tiene muchísimo mérito después y muchísimos defectos también. Para el golpe contra Vargas, para la revolución bolivariana del 35. Que todos estos grandes, digamos, hegemones que han tenido como la espada protectora del poder civil, más que la espada protectora ha sido la espada de la yugular. Y te separa un poquitito, te la cortó la cabeza. Entonces, eso es un problema. Las instituciones. Nuestras instituciones, bueno, después de ese desastre del asesinato del Congreso del año 42, ¿qué tuvimos? 10 años de guerra federal. Venezuela perdió un tercio de su población en la independencia. Es verdad que fuimos desde aquí, fuimos la retórica nuestra desde las playas del Caribe hasta el Alto Perú. Muy bien, efectivamente hasta allá fui. Pero en la guerra federal, que fueron 5 años de guerra, una décima parte de la población restante, aquello será el caos más absoluto, idealizado por supuesto por Chávez, la revolución social, mentira podrida. 1936, cuando termina y se muere de muerte natural el último gran caudillo de estos de la República Agraria, se va Juan Vicente Gómez, que la hacienda que está la mitad en el norte de Santander y la mitad en el Táchira nuestro, desde ahí arrancar para dominar durante un siglo la vida política venezolana los tachirenses. Juan Vicente Gómez, yo pienso que si algo intentó fue acabar con la guerra civil, su único mérito, un dictador tártaro. De ahí nace contra él la primera gran generación universitaria, la del año 28, Nathan Rómulo Betancur, Raúl León, que terminó su vida aquí en el externado. Es decir, toda una playa de muchachos que tuvieron el poder. Fueron 500, no fueron más.
Profesor Rodríguez Iturbe, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. No lo despido antes sin invitarlo a hablar sobre, en otro episodio, sobre la figura de Santander, pero desde la percepción venezolana, que me parece un diálogo que deberíamos tener precisamente en conversaciones. Lamentablemente llegamos al final de este espacio. Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes o por las redes del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, o buscarnos a través del portal de La Silla Vacía los fines de semana. Profesor Rodríguez Iturbe, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.